Hoy comienza el juicio contra 40 jóvenes de la organización Segui, acusados de colaboración con ETA, después de que esta madrugada hemos conocido la detención de Luis Goñi, detenido en Iruña. Había sido condenado a 6 años por pertenencia a Segui y en una operación policial esta madrugada ha sido detenido. El jueves, además, arranca otro gran macrojuicio, el conocido como de financiación de ETA a través de las Herriko Tabernas. 11 años después de comenzar la instrucción, se van a sentar en el banquillo 39 encausados. De esos macrojuicios, de la situación en la que están viviendo las personas encausadas, hablamos esta mañana con la abogada Jone Goirizelaia. Egunon, señora Goirizelaia, buenos días.
Egunon.
Bueno, conocíamos el arranque de este juicio contra Segui, que se inicia hoy en la Audiencia Nacional, con esa noticia de última hora. Pasadas la 1 de la madrugada, era detenido en Pamplona Luis Goñi, condenado a 6 años precisamente por pertenecer a Segui. Una operación que ha sido rápida de la policía, que ha logrado superar esa barrera popular que se había concentrado en torno al joven de Navarra.
Sí, bueno, yo creo que ahí lo destacable y lo importante no es tanto la detención, sino todo lo que ha sucedido en relación con, bueno, pues con ese moro popular, ¿no? Creo que la ciudadanía de Euskal Herria, pues de muy diversas maneras, está diciendo que hay que arbitrar otro tipo de mecanismos y que los mecanismos tienen que ser políticos y no judiciales ni policiales para buscar solución a todas las cuestiones que tiene todavía pendientes este país. Y lo está demostrando en el día a día, pues cada vez que sucede alguna operación, bien policial o bien judicial, o incluso de cara a los juicios, o incluso de cara ya al cumplimiento de algunas sentencias. Yo creo que ha sido muy importante las movilizaciones que ha habido en torno a Herrera una vez que se produjeron esas detenciones. Y bueno, pues la cuestión de la desobediencia civil en relación con esos muros populares que veíamos ayer en Iruña, pero que hemos visto en otros momentos en otras ciudades de Euskal Herria, pues yo creo que es una merece una valoración positiva. Es una forma de hacer las cosas diferente a la que pues en este país no estábamos acostumbrados, que participa la ciudadanía y es una forma de decir que no, que ya basta y que vamos a cambiar las cosas. Desde ese punto de vista, pues bueno, lo sucedido en Iruña es positivo. El contrapunto lo tiene, bueno, pues que otra vez otra persona más, como consecuencia de este tipo de juicios, con ese tipo de valoraciones, todas ellas en base a informes policiales y con esas sentencias que se han dictado en la Audiencia Nacional, pues tiene que cumplir 6 años de prisión y los tiene que cumplir fuera de su lugar de origen, lejos de sus familias y seguramente dispersado.
¿Confía en que, o espera, que se repitan movilizaciones y manifestaciones populares a lo largo de estas semanas, coincidiendo con esos 2 macrojuicios en la Audiencia Nacional?
Bueno, yo eso ya no lo sé, dependerá de lo que los ciudadanos y las ciudadanas quieran hacer y de cómo quieran articular su desacuerdo con esos macrojuicios que se van a empezar a celebrar. Porque lo que está muy claro es que los partidos políticos que se han manifestado en relación con estos juicios lo han hecho en contra y de manera muy, muy, muy contundente. Es decir, absolutamente todos los partidos que se han manifestado dicen que no tiene ningún sentido llevar a cabo estos juicios en este momento y con esas peticiones, con esos argumentos y con esa base. También así lo están diciendo desde otros puntos de vista, pues personas que son pues bueno, que tienen muchos conocimientos en esta materia. Pues, por ejemplo, el otro día en Bilbao se celebró una rueda de prensa donde una juez de la Audiencia Provincial habló de que este juicio era anacrónico y de que no tenía ningún sentido en este momento y criticó la instrucción directamente. Quiero decir que desde muchos ámbitos de la sociedad se están posicionando. Luego ya la ciudadanía, pues bueno, cómo se va a posicionar o qué va a hacer, le corresponde a ella decidir. Lo que sí está claro es que creo que los propios imputados han convocado una manifestación en Bilbao, pues para que la ciudadanía tenga esa opción de dar su opinión y yo espero que bueno, pues que esa manifestación llene las calles de Bilbao, porque bueno, en estos momentos no necesitamos una justicia que quiera condenar en base a una teoría político-policial armada con unos informes única y exclusivamente policiales. Yo creo que no necesitamos eso, necesitamos soluciones, y las soluciones hay que buscarlas de otra manera, no condenando a la gente y ingresándola en prisión.
Tenemos esos dos juicios que decimos, el que hoy comienza contra 40 jóvenes acusados de pertenencia a ETA por ser miembros de SEGI, y el jueves ese otro macrojuicio sobre la financiación de ETA. 11 años después de comenzar la instrucción, se va a sentar en el banquillo 39 encausados del entorno de Batasuna, relacionados o acusados por el juez Garzón de formar parte de la estructura de financiación de ETA. ¿Ve alguna casualidad o alguna intención en el hecho de que estos dos juicios, después de tanto tiempo, arranquen en la misma semana?
Bueno, yo creo que en algunos temas las casualidades no existen, o incluso creo más que las casualidades se buscan de propósito. Me parece que el Estado español lleva mucho tiempo diciendo que, bueno, pues que no está en tregua, que sigue avanzando, que la única solución es la vía policial y seguir adelante con todos los procedimientos judiciales que existen, que así se van a acabar pues todas las cuestiones que hay que hablar en Euskal Herria, que curiosamente no son cuestiones de ese tipo, sino que son cuestiones políticas. Y que en vez de entender que eso se soluciona dando la palabra a los ciudadanos y a las ciudadanas, pues lo que hace es seguir apuntalando esa vía, y que de repente 40 personas por un lado, 36 por otro y 110 responsables de las asociaciones culturales se tengan que sentar en un banquillo, pues evidentemente más de 200 personas sentadas en un banquillo de la Audiencia Nacional apuntala esa tesis. Luego, hombre, las casualidades también existen, pero yo creo que esta semana, hace dos años, se llevó a cabo la conferencia de Ayete, y también esta semana, hace cuatro años, fueron detenidos Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Arcaich Rodríguez y Miren Zabaleta. Es decir, que es una fecha, pues bueno, que tiene muy diferentes significados por muy diferentes momentos.
¿Y cuál es el mensaje que quieren transmitir, supuestamente?
Hombre, yo creo, lo están diciendo ellos, que el Estado, según ellos, supuestamente de derecho, donde habría mucho que discutir, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se ha llevado a cabo la instrucción, iniciando este procedimiento, por ejemplo, el 3502, lo mismo que el otro, con detenciones incomunicadas, con personas que son sometidas a esa situación, que está siendo denunciada desde todos los organismos internacionales porque es vulneradora de derechos. Hace muy pocos días estuvo aquí un representante de Naciones Unidas que dijo que esa situación de incomunicación y de posibilidad de estar durante cinco días sin ser asistido de un abogado de su confianza se tiene que cambiar porque genera un espacio de impunidad. Es decir, todas esas cosas que para nosotros, pues desgraciadamente, son el día a día, para cualquier observador internacional es extraño y además exige su modificación, pues aquí se siguen manteniendo, y iniciando ese procedimiento así, siguiendo con una instrucción que dura 11 años. En ningún país del mundo una instrucción judicial dura 11 años. Desde el 2002 hasta el 2013 no se ha llevado a cabo ninguna diligencia con algunas de las personas. Esa instrucción solamente se hace en base a informes policiales. Lo que el juez lo que el Ministerio Fiscal y las acusaciones en un juicio tienen que probar se eleva a la categoría de prueba en función de esos informes. Es decir, eso es lo que tenemos delante, y eso es lo que el Estado español nos está diciendo cuando hace esas manifestaciones por boca de sus ministros, que es lo que quiere seguir haciendo y lo que va a hacer en vez de buscar vías de solución. Pues yo creo que el mensaje es claro. Lo que pasa es que por contra hay otro mensaje también muy claro desde la ciudadanía de Euskal Herria y desde los partidos políticos y de la inmensa mayoría de las organizaciones sociales y sindicales, que ese no es el camino, que hay que cambiarlo y que el camino pasa por el acuerdo, por el diálogo y por el reconocimiento y ejercicio de los derechos. Eso es lo que se confronta, y hombre, yo espero que en esa confrontación pues prime verdaderamente la cuestión de los derechos, y la sentencia que se dicte en estos juicios pues sea absolutoria.
No cabe la posibilidad de que se puedan suspender en un último momento. hablamos del juez instructor, el juez Garzón. No es la primera vez que alguna de sus instrucciones quedan luego en nada. De aquí al jueves que comienza ese juicio, no cabe posibilidad de que se pueda dar marcha atrás.
En estos momentos lo que tenemos encima de la mesa es un escrito de acusación del Ministerio Fiscal y las acusaciones que están personadas y una fecha de señalamiento, con lo cual todo lo que es las cuestiones previas al inicio del procedimiento judicial están en marcha. Todas las personas que tienen que acudir están citadas y en principio no hay ningún elemento que podamos nosotros ver para pensar que puede suspenderse. En principio el juicio está citado y el juicio se va a iniciar el próximo día 17.
Un juicio que se anuncia además muy largo, señora Goirizelaia, teniendo en cuenta la cantidad de acusados y testigos que tienen que pasar.
Bueno, este juicio es muy largo ya, porque se lleva instruyendo desde hace 11 años, como hemos dicho antes. Entonces ya en sí mismo es muy largo, pero luego la fase del juicio oral, que es en la que nos entramos a partir de este jueves, pues va a ser todavía mucho más larga, con todo lo que eso supone para las personas que tienen que ir a ese juicio. No nos podemos olvidar que aquí hay gente, bueno, pues que tiene su trabajo, tiene su vida, tiene su forma de hacer las cosas y va a tener que dejar absolutamente todo para comparecer todas las semanas, 3 días a la Audiencia Nacional, con todo el coste también económico que eso supone. En un tribunal que, como todo el mundo sabe, no está aquí, está en Madrid, y que, bueno, pues que eso supone, además del costo personal, que ya en sí mismo pues se lleva acumulado durante todos estos años, pues un costo importante. ¿Por qué? Porque se celebra en Madrid, porque se celebra entre ese tribunal especial, pero sobre todo porque va a durar mucho tiempo, porque hay mucha prueba propuesta por las acusaciones para intentar afianzar su tesis, prueba que tienen que practicar, porque la instrucción no demuestra en absoluto nada de lo que ellos mantienen. Entonces, bueno, pues ante esa falta de prueba objetiva y de cargo, que es lo que les pide la ley, pues van a intentar utilizar otro tipo de pruebas, como esas falsas periciales o algunas testificales, para apuntalar su tesis. Eso nos pone que las citaciones que en un primer momento tuvimos, pues nos llevaban hasta finales de febrero, primeros de marzo. Esas son las primeras previsiones que hay, y luego seguramente dependerá del desarrollo del juicio pues el poder decir si se acaban esas fechas o todavía se prolonga más.
Se piden penas importantes para los encausados, entre 8 y 12 años por delito de pertenencia y colaboración con banda armada. ¿En qué situación personal están ahora mismo esas personas que van a tener que sentarse en el banquillo?
Bueno, efectivamente es cierto, se piden unas penas elevadísimas, incluso mucho más elevadas que las que últimamente el Tribunal Supremo, en juicios de estas mismas características y con estos mismos elementos, tras revisar las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, ha considerado que eran más ajustadas a derecho. Y bueno, la situación actual de la mayoría de las personas es que se encuentran en libertad tras haber abonado unas fianzas que se depositaron pues cada una en el momento que salió. Hay gente que tiene depositada su fianza desde el año 2002, con el coste que eso supone, porque algunos tienen depositado ese dinero en metálico, pero otros tienen avales que tienen que ir pagando todos los meses una cantidad. Esa es la situación. Todos ellos tienen limitado, bueno, la inmensa mayoría tienen limitado su derecho a poder salir del Estado español, porque tienen prohibida la salida, tienen que firmar ante el juzgado, y algunos de ellos incluso pues tras su última instancia en prisión, cuando salieron con una limitación de sus derechos civiles y políticos, es decir, no podían llevar a cabo alguna serie de actividades. Y la inmensa mayoría de las personas que van a estos juicios pues han estado en prisión, algunas incluso hasta 4 años, que es el tope legal máximo que establece la legislación española, que una persona puede estar en prisión antes de ser juzgada. Y bueno, esa es la situación jurídica, y luego, bueno, pues cada uno tiene su propia situación familiar, hay gente y personal, hay gente que tiene enfermedades graves, muy graves, pues que le impiden o le podrían impedir incluso estar presente en todas las sesiones del juicio oral. Hay personas que tienen hijos muy pequeños en una y están acusados los dos, por lo tanto sus hijos pues van a tener que quedan con sus otros familiares. Quiero decir que bueno, la casuística es muy amplia porque han pasado muchos años, porque son muchas las personas y porque bueno, lo que se está juzgando es una actividad política que en un momento concreto determinado se desarrollaba por personas de muy diferente ámbito y con muy diferente situación y trayectoria, no solamente social, sino también laboral, y por lo tanto, como lo que se juzga es la trayectoria política de Herri Batasuna, que era Unidad Popular, de Euskal Herritarrok, que también era una unión de personas de diferentes ámbitos, y de Batasuna, pues evidentemente hay muy diferentes personas y muchas, unas casuísticas muy distintas, pero vamos, lo más importante creo que es lo que he señalado.
¿Qué acusaciones concretas pesan sobre estas personas?
Pues bueno, lo curioso de este procedimiento es que la acusación concreta que hay es que han desarrollado un trabajo político dentro de los diferentes órganos o organismos de que han formado parte de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna. Se les juzga porque han sido miembros de la Mesa Nacional, porque han sido parlamentarios vascos, porque han sido europarlamentarios y han llevado a cabo un trabajo en Europa. Y eso a una parte de ellos, porque lo que se les juzga es por eso, y a otros se les juzga porque se dice que a través de una supuestamente denominada red de ricos tabernas se financiaba a ETA y se financiaba pues también las actividades de ETA. Entonces, bueno, pues esas son las acusaciones. Lo que hay que señalar es que en relación con la inmensa mayoría es un trabajo político, público, que todo el mundo ha conocido en unos momentos en los que esas organizaciones a las que pertenecían esas personas eran legales y habían sido elegidos mediante los votos que los ciudadanos y las ciudadanas habían depositado en las urnas. Y en relación con la cuestión de las ricos tabernas, pues bueno, lo que se señala es que eso es así y no se pone ningún elemento probatorio encima de la mesa para afianzar y acreditar esas acusaciones. Y para decir eso, pues lo que se dice son cosas tan curiosas como que desde una rico taberna, pues por ejemplo, se pagó una fianza de una persona para que saliera en libertad cuando entre amigos y personas conocidas pues depositaron el dinero entre todos para que pudiera salir en libertad, o que se ayudó a Kegin pues pudiera seguir trabajando poniendo algo de dinero recogido también de esa forma. Esas son las modos de financiación que se dice existían. No deja de ser curioso y desde luego no pasa un análisis crítico desde el punto de vista de lo que son actos verdaderamente ilícitos o cometidos de esa forma.
Ninguno está acusado de delitos de sangre ni de delitos violentos.
Por supuesto que no. Están acusados de lo que yo estoy indicando. De hecho, en relación con esas cuestiones no se hace absolutamente ni una sola mención en el escrito calificación, ni se ha hecho ni una sola mención durante toda la instrucción del procedimiento, salvo unas genialidades de Baltasar Garzón, en aquel momento instructor, pues por ejemplo relativas a la presión que llevaban a cabo los miembros de Herri Batasuna en unas determinadas épocas. Fíjese usted para qué cosa más curiosa, para que sus hijos cuando nacían, por ejemplo, en Baracaldo, que en Vizcaya nacen prácticamente el 95% o 96% de las personas, porque es uno de los hospitales más importantes que hay, pues que en vez de ser inscritos en Baracaldo se fueran inscritos en sus lugares de origen, cosa que luego fue recogida hasta por una ley. Pues bueno, esa es una de las resoluciones que el juez dictó en su momento. Quiero decir, pues bueno, de esas cosas estamos hablando.
De esas cosas estamos hablando y de esas cosas se va a hablar a lo largo de las próximas semanas, meses incluso, en la Audiencia Nacional cuando arranque ese macrojuicio el próximo jueves día 17. Jone Goirizelaia, letrada, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei. Agur.